Tenemos, Martín, otra comunicación telefónica. Esta vez estamos con el ingeniero Osvaldo Agamenoni, doctor en control de sistemas, docente de la Universidad Nacional del Sur e investigador de la SIC. Buenas noches, Osvaldo Agamenoni.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va, Osvaldo?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Hoy estaba tratando de documentarme, ¿no? Porque vamos a convenir que el tema es muy difícil para alguien que no conoce nada de nada, como somos nosotros los periodistas, respecto de lo que es su investigación. Estaba mirando un video de una exposición que dio en Bahía Blanca.
Sí.
Respecto de justamente cómo... El título para esta nota sería el cómo detectar el Alzheimer a través de la velocidad ocular. Corríjanos, háganos la sintonía fina de ese título.
Sí, en realidad no es la velocidad ocular, sino la forma en que leemos. Uh-huh. Es decir, no sé si querés que lo desarrolle un poquito.
Sí, por favor, porque
sí,
para
claro.
Los que nos están escuchando.
Bueno, la idea es la siguiente. A partir de que existen equipos que se llaman Eye Tracker, que permiten registrar de alguna manera en una computadora exactamente dónde uno está fijando la vista cuando lee un texto en una pantalla. Uh-huh. A partir de que existen esos equipos, es posible entonces de alguna manera generar estímulos de lectura para una persona. De hecho, nosotros generamos unas 180 frases de unas oraciones simples, así que caben en un solo renglón en una pantalla. Frases que son algunas de tipo informativo, frases, digamos, generales, otras que son refranes de uso común, que sea a falta de pan, buenas son tortas, ese tipo de refranes que todo el mundo conoce, y otras que son frases de lo que se llama alta predictibilidad, que sin ser refranes, son frases que más o menos están en el colectivo de nuestra sociedad, como por ejemplo, el fumar es perjudicial para la salud.
Sí. ¿Sí?
O a Pinocho le crecía la nariz cada vez que mentía, que eso son frases que de alguna manera están en nuestro colectivo. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en la manera en que el cerebro va de alguna manera haciendo sentido de la frase a medida que la va leyendo. Es decir, cuando uno comienza a leer, se para la vista en alguna de las primeras palabras. Digamos, cabe aclarar que cuando leemos no escaneamos el texto como hace un escáner, que lo barre así en forma continua. Lo que hacemos es detener la vista unos 200 milisegundos en un punto, levantamos la información, saltamos con un movimiento que se llama sacádico a otro punto, seguimos levantando información y cada uno de esos pedazos de información que vamos levantando lo guardamos en el cerebro en un lugar que se llama la memoria de trabajo. Y a medida que vamos avanzando, que vamos haciendo sentido de la frase, que vamos prediciendo, el cerebro que tiene la memoria de trabajo funcionando adecuadamente lee de manera mucho más facilitada, ¿sí? Uh-huh. Hace movimientos mucho más largos hacia el final. En cambio, una persona que tiene algún problema en la memoria de trabajo, digamos, no avanza tan bien o refija, va para atrás. Casualmente la memoria de trabajo, esa memoria de muy corto plazo, que es la que usamos para mantener en nuestra memoria cosas como la lectura que estamos en el momento leyendo, es lo primero que se afecta, por ejemplo, a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, esa es un poco la idea, es decir, nosotros detectar cómo hay digamos, afecciones que resaltan o se notan en esa falta de predicción que tiene la persona cuando lee.
Ahora, la pregunta es la siguiente, porque uno que no conoce tampoco de salud y menos de Alzheimer, ¿no? A mí lo que me intrigaba era este tema, digamos, usted detectaba que un gran incremento en milisegundos con la lectura de un texto, yo creo que es una proporción de 4-1 en relación con una lectura normal de alguien que no tiene esa enfermedad degenerativa que usted llama el grupo patrón. ¿Usted saca la conclusión de que puede tener o puede entrar en vías de Alzheimer? ¿Es uno de los síntomas del Alzheimer el tema?
No, digamos, hay que aclarar que primero lo que hacemos nosotros es un test más, como, digamos, los otros test que se pueden llegar a hacer, como, digamos, que son una resonancia magnética, es decir, hay un montón de otras formas. de todas maneras, corroborar, tener la certeza absoluta de que es Alzheimer es muy difícil hasta no llegar a etapas media avanzadas.
Pero esto es una alerta, digamos. Esto usted le puede decir a un neurólogo, muchachos, pongamos luz amarilla en
exacto,
esto.
Exacto. Lo que estamos tratando de generar nosotros es una técnica que permita, de alguna manera, dar un mejor diagnóstico lo antes posible. Uh-huh. Ahora, lo que nosotros, digamos, evaluamos no es tanto la velocidad de lectura, porque una persona que, por ejemplo, no tiene, digamos, muchos años de educación, puede leer más lento.
Claro.
Pero también lee facilitadamente cuando va haciendo sentido lo que lee y la memoria lo ayuda, porque, digamos, nuestra vista siempre está ayudada por la memoria, es decir, nosotros cuando vemos creemos ver todo lo que está frente a nosotros y en realidad lo que vemos son pequeños, digamos, focos de atención donde nuestra fobia, nuestro objeto principal de visión, cuando fijamos la vista, eso es lo que estamos viendo. Lo demás lo completamos con la información que ya tenemos en la memoria.
Incluso, sí, doctor, yo creo que, ingeniero, yo creo que los que enseñan sistemas de lectura rápida, creo que potencian eso, ¿no? De fijar determinados puntos como para poder ajustar la velocidad.
Bueno,
¿no?
Hay de todo. Hay algunos que incrementan lo que se llama la visión parafoveal. Es decir, hay, digamos, hay algo de esto, pero también hay mucho de alguna otras cosas. Acá ya le digo, el tema no es ampliar la visión parafoveal, si parafoveal más allá, digamos, del foco donde uno mira, sino lo que de alguna manera lo que tratamos de evaluar es ver si, digamos, las afecciones que pueden llegar a tener en el sentido de cuando hay apartamientos del comportamiento ocular de, digamos, de un paciente respecto al grupo control correspondiente que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos registrado más de 100 personas de grupo control de distintas edades, de distintos niveles educativos, y entonces cuando de alguna manera evaluamos un paciente, lo comparamos con su grupo y vemos, bueno, esta persona hace movimientos sacádicos más cortitos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, quiere decir que su predicción no es tan buena. Quiere decir que en la memoria de trabajo algo le está fallando y que no le alcanza a adivinar que lo que viene después de a Pinocho le crecía, uh-huh, no le facilita la nariz, ¿me explico? O sea, no se ve facilitada la lectura.
Es importante saber, este grupo a quien están justamente haciéndole el test, saber, bueno, cuál es su lectura más familiar, que acostumbran a leer, si periódicos, si libros.
No,
nosotros tenemos, digamos, nuestro corpus de oraciones de estímulo, que son del orden 190, tenemos, digamos, toda la información de las propiedades de las palabras, es decir, el largo, la frecuencia en el, digamos, en el alfabeto, es decir, no es lo mismo la palabra casa que la palabra que se otorrino laringólogo, o sea, claro, es mucho menos frecuente. Entonces, obviamente, tardamos más en leer una palabra menos frecuente que una más frecuente. Tardamos más en leer una palabra larga que una palabra corta.
Claro.
Tardamos. Después hay otro factor que se llama predictibilidad. Hay palabras que son más predecibles que otras. Nosotros tenemos todo eso estudiado. Y cada una de esas palabras que están en nuestros estímulos tienen su análisis numérico correspondiente en cuanto a todas esas propiedades. Uh-huh. Entonces hacemos modelos que relacionan, digamos, esas propiedades con, por ejemplo, la duración que tiene que tener más o menos en promedio de fijación en esa mirada. O el largo del salto sacádico, es decir, desde que se posó en un punto hasta que avanzó, cuántos, digamos, caracteres salteó, digamos, en esa lectura. Todo eso lo tenemos estudiado, modelado, y entonces vemos cuando una paciente tarda cuánto más en fijar, o en digamos, en esa fijación, o cuánto menos hizo en sacádico, o cuántas veces más fue hacia atrás, porque muchas veces ocurre que empiezan a leer y se van para atrás. Uh-huh. Lo interesante es que eso no se nota, digamos, nosotros lo hacemos leer en silencio a las personas, pero si lo leyesen en voz alta, ni te darías cuenta de que tienen algún problema, porque uno lo disimula completamente. O sea, cuando lee, los ojos se están moviendo para todos lados y lo que sale es un fluir casi perfecto de la lectura.
Uh-huh. Osvaldo, ¿esta técnica puede detectar otra enfermedad?
Sí, de hecho nosotros estamos trabajando, ya tenemos dos papers con esquizofrenia, estamos trabajando con bipolaridad, hemos detectado, ayudado, digamos, a falsos diagnósticos erróneos en cuanto a depresión. Por ejemplo, una depresión avanzada a veces se confunde con algún estadio de Alzheimer. Y tuvimos el caso de dos personas que de alguna manera venían con supuesto diagnóstico de Alzheimer y cuando nosotros lo evaluamos, no, daban los patrones normales y en realidad eran depresivos.
Y para estas otras enfermedades que mencionás, la técnica es la misma, ¿no? ¿Cómo leen los ojos?
Siempre lo mismo, lo que pasa es que cada una de estas patologías tiene un patrón de comportamiento ocular distinto, ¿sí? Claro. Por ejemplo, el esquizofrénico predice bien, pero es mucho más lento. Cada patología tiene un patrón correspondiente. Sí, nosotros estamos día a día incrementando la cantidad de registros para ir teniendo cada vez mejores modelos. Los que más datos, más registros tenemos es pacientes que vienen con duda de Alzheimer, digamos, o Alzheimer incipiente.
Ingeniero, y hasta ahora dos preguntas en una. ¿Cuántos registros llevan aproximadamente? Y segundo, si ustedes después de ese test que realizan, hacen un seguimiento y hacen las consultas a los profesionales de medicina, ¿no?
A ver, primero que nosotros trabajamos con protocolos aprobados por comité de ética de los hospitales, trabajamos con profesionales de la salud. O sea, nosotros en el grupo de investigación, yo soy ingeniero, pero tenemos desde un filósofo, biólogos, farmacéuticos.
Interdisciplinario, claro.
Y médicos, sí. Claro. De hecho, tenemos un trabajo también con Facundo Manes, el neurólogo. Uh-huh. Tenemos dos trabajos con Salvador Guinsuán, que es el responsable de psiquiatría del FLENI. Y bueno, y acá en Bahía Blanca tenemos gente, David Orozco, que es un psiquiatra de un director de una clínica de psiquiatría. Es decir, siempre trabajamos con médicos, obviamente, porque no podríamos hacer eso solo. No,
obviamente.
Después, la cantidad de registros que tenemos, digamos, en este momento no tengo los números precisos, pero tenemos más de 100 en control, 100 y algo en datos de posible Alzheimer, 30 y algo de esquizofrénico y otro tanto de bipolaridades. Y bueno, y algunos más que se me está escapando, pero digamos, dos por tres, cuando de alguna manera algún médico se entera y quiere hacerse un estudio y nos pregunta, mira, esto parece que es así, bueno, entonces le decimos que se acerquen y le tomamos el registro y vamos así incrementando la base de datos para tener cada vez mayores posibilidades de hacer mejores modelos,
¿no? Yo no sé si vi mal en el video, pero sobre el final usted propone o están trabajando ya en un proyecto de gafas inteligentes o anteojos inteligentes para detectar todo esto que usted está comentando.
Sí, la idea, digamos, es, nosotros somos un instituto de ingeniería electrónica y tenemos como idea desarrollar a futuro, cuando todas estas tecnologías estén más o menos ya instauradas en el ambiente médico. Nuestro objetivo ahora es establecer en los médicos, ¿no? El llegar al servicio de salud. De hecho, ahora tenemos un arreglo con la gente del FLENI para ir en agosto a llevar un equipo prototipo nuestro allá para que lo usen desde allá. Una vez que eso esté de alguna manera logrado, nuestro objetivo después va a ser, dentro del instituto, abocarnos al desarrollo de un equipo de muy bajo costo para que se pueda de alguna manera masificar esto y hacer un screening de alguna manera mucho más fácil, ¿no? a nivel nacional.
Digamos que esto es costoso en una inversión inicial, pero después se amortiza.
En realidad no es costoso, el equipo, digamos, depende, a ver, no es un tomógrafo, uh-huh. Un equipo de eye tracker hoy, nosotros estamos usando un equipo de alta precisión por un tema de, para tener un estándar para poder hacer trabajos de investigación que sean publicables en revistas de alto impacto, hay que tener un equipo que hoy sale $50,000. Nosotros tenemos eso, lo compramos. Y con eso hacemos los papers y con eso hacemos los estudios. Uh-huh. En realidad, la aplicación de la técnica se podría hacer con un equipo que puede llegar a salir mucho menos de eso. Y con $1,000 seguramente se consigue un equipo con el cual se puede hacer eso. Nuestra idea es llevar a abaratarlo un poco más, cosa de que eso, que se pueda tener como algo más y que de alguna manera uno pueda generar una alerta lo más temprano posible en el futuro.
¿Y esta técnica que trabajan ustedes, este proyecto, esta investigación, es propia de ustedes? ¿Está patentada? ¿Está registrada?
Estamos en proceso de patente nacional e internacional, sí. Sí, si uno busca en internet va a encontrar que hay algunos grupos de investigación que ya están trabajando con Eye Tracker. para detección de Alzheimer. Digamos, algunos empezaron después que nosotros empezamos ya hace 10 años, pero no hay todavía ninguno exactamente como el nuestro que trabaja básicamente con la lectura de un texto. Es decir, los otros que existen trabajan con otros estímulos. El que tenemos nosotros en ese sentido es original.
Vamos a decir que el instituto pertenece a la Universidad Nacional del Sur, ¿no?
El instituto es de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. Y tenemos, digamos, un grupo de investigadores donde hay gente del CONICET, de la SIC, y de la universidad y de distintas dependencias.
Bueno, no sé, no, lo último que yo tenía para preguntarle era el tema de con obras sociales se puede manejar tranquilamente este proyecto, digamos.
Sí, sí, de hecho nosotros, digamos, estamos siempre en tratativas, la obra social nuestra, la universidad lo ha adoptado, más que nada por una cuestión de pertenencia, digamos, institucional. El método nosotros estamos ya, tramitando todos los permisos, ya tenemos el ok como para iniciar todos los trámites entre la ANMAT. Porque, digamos, es un clase 1 que se llama dentro de lo que es la aparatología médica, o sea, es el menos invasivo porque es, uh-huh, es una cámara de muy alta velocidad que enfoca los ojos, o sea, no hace ningún tipo de interferencia con la persona. Es una de las cosas que, si me das un cachito, me gusta resaltar de esto que hacemos, porque primero que no es invasivo. Segundo, lo que decíamos, no es costoso. No somete a estrés a la persona como los test neuropsicológicos, claro, habituales. Sí, sí. Un test neuropsicológico, por ejemplo, para detectar Alzheimer hoy, lo que hacen es a la persona someterla, no sé, a hacer un dibujo, a contar para atrás, a hacer cosas que por ahí no está habituada la persona. Y está con un profesional de la salud, un psicólogo enfrente, que le está preguntando. Y eso es estresante. Acá es la persona leyendo en voz baja, así, en silencio, y de alguna manera no está completamente relajada. Y después, la gran ventaja es que nos permite obtener un índice numérico de desempeño. Uh-huh. Y entonces comparar a esa persona con sí misma a los 4 o 5 meses para ver cómo evolucionó, si el medicamento que está tomando le está haciendo efecto, uh-huh, ese tipo de cosas. Que hoy con un test neuropsicológico no se puede hacer.
Perfecto. Osvaldo Gamenoni, muchísimas gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes.